Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy me acompaña Daniel Pérez Espinosa. Muy buenas, Dani, ¿qué tal?
Tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Y me acompaña también Joaquín. Buenas, Joaquín, ¿qué tal?
Buenas noches, ¿qué tal?
Y el magnífico Marlock, que no nos premia con su presencia demasiado, pero hoy sí. ¿Qué tal, Marlock?
Muy bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues encantados y deseando entrar en harina con este Raven.
Muy bien, pues bueno, nos hemos reunido los cuatro para hablar de la línea, para hablar del futuro de la línea. Ayer estuve grabando, vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a hablar del anterior Kickstarter y luego pues de lo que se viene durante este año y en el futuro. Bueno, decidnos por favor si se escucha bien, que siempre se me olvida, empiezo así como un tiro y luego me decís que o se me escucha abajo o hay algún problema con el audio o algo, por favor decidnos cómo se nos oye. Y ya os digo, empezaremos enseguida con Raven, pero bueno, quería recordar que empezamos ya hace unos años este proyecto, este Shadowlands Ediciones, nuestra editorial. Y bueno, tenemos muchos productos, cada uno, es verdad que cada uno tiene sus peculiaridades y te vas acordando y es esto de que a quién quieres más, ¿no? A papá o a mamá. Entonces hay muchos hitos en la editorial, dentro de la editorial. Ayer hablaba con Jota y con Álvaro, que era un podcast que tiene Jota de Friki Guías, y hablábamos de Soterroristas. Pues un proyecto chulísimo que al final pues llevamos mucho tiempo desarrollando. Descenso en las entrañas de la bestia fue también el primer producto que sacamos, Vástagos de Subnigurath, que salió para Tulu de 100, y otro producto pues muy importante para nosotros y muy bonito y que nos ha dado muchas alegrías, pues es este Raven. Hicimos un mecenazgo el año pasado, una preventa en realidad, y vale, me dicen que se oye con un poquito de fondo, pero bueno, espero que no moleste demasiado. Porque vosotros de aquí del Zoom no me oís mal, pero a través del OBS se cuela algo de ruido. No sé muy bien por qué. Así que bueno, voy a bajarlo un pelín y a ver si así se oye menos ruido y se me oye bien. Bueno, pues como decía, empezamos el año pasado, pues lanzamos un Kickstarter. Raven ya había salido en una preventa y lanzamos un Kickstarter internacional exitoso y que fue pues el comienzo de nuestra internacionalización como empresa. Y bueno, la verdad es que salió muy bien, se desbloquearon un montón de cosas y bueno, estamos con los envíos en estos momentos. Estaba Joaquín a tope enviando por todos lados y la verdad es que bueno, vamos a tardar unos días más, pero está llegando el producto y nada, yo quería empezar ya, para callarme ya, empezar contigo, Dani, a que nos expliques un poco qué sentiste cuando ya lo recibiste todo. Ya sé que el juego ya lo tenías, el juego básico. Pero bueno, ¿qué tal el resto del producto? ¿Cómo lo visteis? ¿Y cómo lo viste tú? ¿Y cómo lo vieron pues las personas que nos están aquí escuchando en directo? Que nos digáis lo que pensáis aquí en el chat. Dinos, Dani.
Pues yo cuando recibí la enorme caja con todas las cosas, que además veas que está aquí. Es que, espera, que pesa un poco. A ver cuánto se ve. La caja.
Pues claro. 4 kilazos.
4 kilazos, pues ni más ni menos. Yo cuando recibí esta caja y la abrí, o sea, fue el momento, me reservé el momento de quiero abrir esto con calma. Entonces fue maravilloso porque es que todo destila un montón de cariño. O sea, es fijo en el periódico que contiene. Nada más lo estuve leyendo entero, bueno, ya lo había leído, obviamente. Pero es maravilloso porque, no sé si la gente lo sabe, pero tiene ganchos de aventuras y referencias a aventuras. Y es, bueno, es, no sé, es la sensación genial de verlo todo en tus manos, un montón de cositas que hasta que no las tienes te das cuenta de cuánto las necesitabas, ¿no? El plano de la ciudad, el tarot, que es una cosa maravillosa con las ilustraciones de aquí de Marlock. Estamos hablando justo antes del mío. Mira qué bonito es. Sí, sí, es precioso.
Es hombre, has conseguido que Marlock levante la vista del
de la pantalla, ¿no?
Sí, sí.
Ay, no es fácil. Es que mirad, es maravilloso. Porque además, no sé si lo sabéis, aparte de las maravillosas ilustraciones, el tarot no es un tarot con los arcanos normales. Los arcanes está cogido del arcano de White. Hay dos arcanos, el más allá de White. O sea, dos tarots. Y está adaptado a Riven, o sea, los arcanos, no aparece la muerte, aparece el cuervo y cosas así.
Sí, sí.
Bueno, dicho esta cosa, sí me emociono, pues.
Nada, nada, sí, estamos aquí para eso, para hablar un poco de Raven, un poco bastante de Raven. Bueno, viene en la caja también pues las cartas de los personajes no jugadores, hay lugares, hay localizaciones, hay un montón de material. Es verdad que...
He de decir que además ya las he utilizado en un par de partidas en mesa y son tremendamente útiles, porque cuando estás dirigiendo una partida lo que dices, bueno, aparece el Lord G. Y sacas la carta del Lord G, que la tienes por aquí, y la pones en la mesa, ¿no? Pues es sala. Sí. Y le pones sobre la mesa las localizaciones, la servidumbre, Mandalande, yo qué sé, el gremio y tal, y los lugares. Y yo animo a que se utilicen para jugar, porque realmente añaden mucho, mucho a la partida.
Lo que iba a decir es que Kickstarter o estas herramientas lo que te permiten es precisamente sacar todas estas cosas, la verdad. Voy a cambiar un segundito a ver si es
que me está cogiendo otro micro. Vale, ahora yo creo que ahora me oiréis mejor, porque me está cogiendo, creo que me estaba cogiendo el micro de la cámara. Mira que llevo ya directos, yo no sé cuántos directos llevo, cuántos podcast debemos llevar Joaquín y yo grabados, 500, porque luego ya se incorporaron gente y tal, pero por lo menos pues sigo haciendo el tonto con el audio, pero creo que ahora sí que se me oirá bien. Me estaba cogiendo el micro de la cámara.
Que tendría que ser más sencillo. Tendría que poner aquí, dale aquí. Ya no falla.
Y ya está.
Que, con todos los tantos nombres que no
Frank,
saben cuál.
Coma, dale aquí, por favor.
Dale aquí, por favor.
Entonces, bueno, ya está. Ahora sí que parece que se me oye bien. Muy bien, pues como decía, pues eso, estas herramientas y esta manera de llegar al público y te permite pues sacar estas cosas. Entiendas qué es lo que ha llegado. Ha llegado el libro básico, ha llegado el primer volumen de aventuras, llegará dentro de nada a la pantalla también. Y bueno, de hecho el día 15, o sea mañana, sale el libro de aventuras, entiendas. Y la pantalla pues saldrá en un par de semanas, tres después de Semana Santa. Efectivamente, el primer libro de aventuras de Tenebrosos Gatos.
Y Olvidadas Lápidas.
Eso es. Y bueno, muy contentos también con la portada, con el efecto de ese mármol. Lo comentábamos antes fuera de micro, que todas las aventuras pues llevarán ese efecto y será un libro blanco, que es verdad que tanto te gusta, ¿no, Marlock? Desde ese Terroristas y eso.
Bueno, es que a mí me parece que le venía muy al pego, ¿no? El libro, o sea, ese efecto de mármol y tal.
Pues que queda cuenta, muy bien impreso, ¿eh?
Queda muy chulo, sí. Sí.
O sea, súper elegante. Bueno, a mí me parece que este ha sido uno de esos proyectos en los que hemos conseguido que se vayan unando, o sea, alineando las estrellas, ¿no? con el producto y sacando, pues, no sé, algo muy redondo, a mi parecer, vamos. Estoy muy contento con el resultado, lo comentábamos antes, con los acabados y siendo, pues, de las primeras apuestas así en el que metíamos cartas y tal, la verdad es que súper contento.
¿Cuánto tiempo llevas pidiendo cartas?
¡Uf! Yo creo que desde el principio de los tiempos. Pero ¿por qué no metemos unas cartitas?
Hay que hacer cartas. Bueno, pues llegaron.
Como sea.
Sí. Y bueno, muchas cosas más ya has enseñado el periódico y todo eso. Entonces,
sí, exactamente. El plano de la ciudad que está aquí.
Las habitaciones también, que yo creo que también en mesa, no sé si con las cartas pusiste en algún momento las habitaciones de los personajes en mesa.
La saqué efectivamente, las estuvimos viendo. Y eso es ideal para cuando estás en la mansión y para enseñar, en plan, esta es tu habitación. La parte de creación de personajes, porque la partida que estaba haciendo de testing de... Pues sí, viene muy bien.
Los mapas de Galmujo son súper evocadores y están llenísimos de detalles. La verdad es que ponerlo ahí te entretiene un rato, buscando detallitos y cosas por todas partes. Está súper currado.
Sí, de hecho hubo una cosa muy graciosa, y es que precisamente enseñando esta hoja de las habitaciones, uno de los personajes resultaba que se había hecho justo un mesmerista inmortal.
Ostras.
Y resulta que tenía dentro de sus trasfondos, que tenía a su antiguo amado, lo tenía metido en un tanque ahí, sí, con formol y tal. Y resulta que la ilustración esta también aparece, lo cual ha sido
justo innecesario.
Ha sido casualidad. Muy, muy perfecto.
Sí, sí, queda muy chulo, muy chulo. Muy bien, pues nada, el libro de aventuras, el primer libro de aventuras que tiene ocho aventuras, si no cuento mal así, de un vistazo. Tuyas y de David Martín también, recopilamos estas aventuras y además del libro de aventuras, o sea, el manual básico que también trae otra, estos son 9 aventuras, o sea, que tenéis material para jugar Raven, pues bastante. ¿Cómo recomienda jugar las aventuras de Raven? ¿Depende de cuáles de ellas en una sesión, en 2 sesiones, Dani?
Pues normalmente en las aventuras, está indicado más en el libro de aventuras, en la explicación inicial, pongo ahí un poco las aventuras, siempre explico un poco cuáles son de más o menos duración. Hay algunas que son claramente one shots. Por ejemplo, Viejo Amor de Viejo Gato es una aventura que además escribí como one shot. ¿Cuál más? La de Cuando me rocen tus dedos muertos. También es otro one shot porque de hecho lo he dirigido en jornadas varias veces y funciona muy bien como one shot, por ejemplo. Y luego hay otros, y Siento tu momento distante muerte también, es un one shot, clarísimo, también he elegido muy cortito, pero luego hay otras que en realidad como mejor funcionan es como en varias sesiones. Por ejemplo, Lo que susurra en mi tumba, que está construido en realidad como una especie de murder mystery, ¿sabes? Es como cómo combinamos la ambientación de terror de Raven con misterio de un asesinato en el cual hay una mansión, que hay una cena en la que ya se reúnen varias personas, ¿no? Un representante de gremio, representante de la sociedad de exploración, representante de la oriental. Y esa, por extensión y complejidad de los distintos eventos que van ocurriendo y la investigación que pueden... Bueno, investigación, todo obviamente mezclado con tramas personales y terror. Esa sí que está pensada para jugarla con calma en varias sesiones, porque si la aceleras, igual ahí pierdes un poco. Entonces... Es como que cada una te pide una cosa. Luego la de Cosama, por ejemplo, de David, está pensada, en mi opinión, no sé qué dice David, pero yo la veo para jugarla también con calma, para disfrutarla bien, con su sesión cero de construcción de personajes y de bien desarrollados y todo eso. O sea, hay distintas aventuras, distintas formas de enfocarla.
Y una de las cosas que hablamos antes de... Bueno, no sé si antes de empezar el proyecto o durante, no me acuerdo, pero es una idea que siempre me dijiste que estabas totalmente de acuerdo y además encantado y que es muy bueno para el juego, que es que otros autores, además, pudieran hacer historias para Raven. Shadowsus para Raven. Dale.
Sí, absolutamente. Me parece... O sea, primero me siento absolutamente honrado de que la gente quiera hacer aventuras para Raven. Y además hemos recibido varias. Mm. Y me parece maravilloso porque aportan enfoques distintos. Al final, vale, de hecho el juego y tal, pero siempre las visiones de otras personas te ayudan a ampliar mucho la perspectiva y los tipos de aventuras, ¿no? Por ejemplo, me justo que mandaste hoy.
Sí, ahora comentaremos sobre eso, sí. Pero dale.
Y tiene, no voy a desvelarla, pero tiene una mecánica que me parece súper interesante dentro, ¿no? De vamos a combinar ciertas cositas. Entonces, a mí me parece genial. Luego están las aventuras esta de Jeremy con los niños, con la niñera, que también es muy divertida.
Es un puntazo, ¿eh? La verdad es que cuando me contaron así el planteamiento y tal, hostia, me pareció súper gracioso y, hostia, un puntazo el...
Sí, exacto. Es como cómo haríamos si los personajes Corvus fueran niñas y niños, ¿sabes? Y llama una niñera, así un poco inquietante. Sí, sí. O sea, la institutriz. Y claro, eso. Pues está muy bien cómo jugar la infancia de los personajes.
Está muy chulo. Hiromi siempre da un giro.
Le da un puntito.
Sí. Que es verdad que, claro, está todo inventado, ¿no? Pues al final Mary Poppins pues está ahí, ¿no? Pero realmente es que le da un punto buenísimo. Estos son Cuentos de la Niñera, que es el último Shadowshot que salió. La parte 1, La Llegada, y de hecho está también escrita la parte 2, El Circo ha llegado a la ciudad, que saldrá próximamente. Hasta ahora, pues tenemos 5 Shadowshots que han salido ya en la suscripción, que podéis encontrarlo en shadowlands.es/shadowshots. Ecos de Alma, de David Martín. El Gato en la Niebla, de Lucía Castellano, de Enid. El Olvido, de Hiromi también. Fantasma de Niebla y de ti, que es tuyo, Dani. Y Cuentos de la Niñera, parte 1. Y bueno, mientras hablamos, pues hay un duende ahí de internet colgando un shadowshot para hoy, bueno, para mañana día 15, pero ya quedará colgado en un ratito, que se llama El Festín de los Gatos, de Ángel González Olmedo. Que es especialmente chulo, sorpresa, sí, y por muchas cosas. Hemos hecho una aquí una pequeña frase, ¿no? Sugerente así para resumen de las aventuras, para no olvidarnos. Y es una sugerente historia sobre las apariencias aristocráticas y la dificultad de ser Corvus. Y es cierto, es cierto. Le metieron unos problemas bastante interesantes a los personajes Corvus. El festín de los gatos saldrá ya para Shadowshot, saldrá mañana, estará todo el día gratuito. Y bueno, Ángel, que no lo conozca, pues ha escrito también Kismuth para nosotros, ha escrito El siniestro pueblo carpino, y lo comentábamos Dani y yo también hoy, qué bien escribe Ángel, qué sugerente, y qué chula esta aventura, que además tiene una parte, no sé si lo quieres comentar tú, para incluso jugar como una Murder Party, para jugar en vivo directamente, unas sugerencias.
Sí, yo como ya sabéis, como ultra fan que soy del rol en vivo, cuando vi ese recuadro, hice una sugerencia de cómo jugar esta aventura en rol en vivo, dije, te quiero, Ángel. Sí, sí. Y propones, como es una aventura que se desarrolla durante una cena, cena aristocrática y tal, propone una serie de pautas, además muy bien traídas, de cómo jugar la partida esta en vivo. Me parece súper, súper interesante y súper factible, además.
Sí, 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 se puede hacer. Además que no necesitas ni experiencia para jugarlo, ni nada.
No, además te dan sugerencias de cómo empezarla, haces así, vas narrando tal y eso.
Sí, 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 está muy bien. Pues bueno, ese es el siguiente Shadow Shot. El 1 del 4, el 1 de abril, saldrá el cumpleaños de la prima Mildred. Un Shadow Shot de Pau Ferrón también. Un relato sobre las obsesiones que arrastra el amor por lo sobrenatural. Esto se podría aplicar a la vida real. Mejor dejarlo aquí en los juegos y también el Pau también tiene esto de darle un girillo a las historias y ser bastante original a la hora de presentarlas. La verdad es que está muy chulo. El 21 de abril saldrá Cuentos de la Niñera, la segunda parte, El circo ha llegado a la ciudad, de Hiromi también, que bueno, en este capítulo pues la niñera lleva a las niñas y niños Corvus al circo. Nada puede salir mal, ¿no?
Nada puede salir mal. No, yo voy a decir que la historia de Pau Ferrón también es súper potente, porque te plantea una cosa en plan de la obsesión por algo turbio y peligroso, no voy a decir mucho más a dónde lleva. Y la historia del circo, cuando hablaba con Hiromi de esto, dije, qué idea, llevar el circo a Raven. Pues sí, pues queda muy bien.
Chulísimo, chulísimo, la verdad es que sí. Y bueno, tenemos también para, y ya por último, en Shadowshot, programados por ahora, que vendrán más, tenemos Momento Mori, también de Ángel González Olmedo, que es el momento de la muerte de la familia Corvus, algo para vivir. Es un relato original y que, bueno, que plantea unas cosas también pues muy chulas. Así que bueno, tenemos con estos Shadowshots 3, 6, 9 Shadowshots, más las 8 aventuras, más la del manual, pues tenemos 18, 19 aventuras ya para jugar en Raven. O sea que bueno, 18, 19, sesión y media, dos sesiones, es una barbaridad de contenido para tener 2 años de vida, ¿no? Ahora mismo Raven, yo creo que desde que salió el básico.
Sí. Más o menos. Sí, es verdad, 2 años, ¿no? Desde que salió la preventa original.
La preventa original es cierto, el libro lleva menos tiempo con nosotros.
Claro, año y medio, pongamos. Sí. Con lo cual, sí, son un montón de aventuras. O sea que material hay para jugar todo lo que se quiera. Y además, lo dicho, hay aventuras que son one shot súper sencillitas de dirigir y super brutas, y otros que te permiten alargarte y jugarlo como quieras.
Yo la verdad es que animo a todo el mundo a que coja el libro, a que tú das un montón de indicaciones a la hora de empezar a jugar, de empezar a meter a los personajes en la historia y que se lancen, porque la verdad es que es muy fácil dirigir Raven. Y lo digo yo que me cuesta realmente, es una de las personas que ostras, está ahí preparado y siempre pasando muchos nervios, y Raven no cuesta demasiado empezar a dirigirlo siguiendo los pasos del manual. Así que bueno, a jugar todos y espero que lo disfrutéis. Bueno, pues estamos aquí para hablar de lo que viene. Hemos hablado de estos 4 Shadow Shots que saldrán en un futuro próximo. Pero ¿qué más vamos a sacar? ¿Qué más va a salir de Raven? Pues lo vamos a ir desvelando ya. El material lo iremos enseñando en los próximos meses. Pero bueno, decir que el siguiente, ahora mismo está llegando todo lo del Kickstarter también a Estados Unidos y al resto del mundo, la caja con los libros, las aventuras y todo eso. Y lo que queremos, o lo que tenemos planteado, es que en septiembre vamos a sacar un nuevo Kickstarter, muy probablemente septiembre. Tenemos el 10 como fecha, pero es posible que se mueva un mes en adelante, quizá octubre, pero bueno, en septiembre creemos que podemos lanzarlo. ¿Y qué va a salir este nuevo Kickstarter? Haremos una reimpresión de los materiales que os decíamos que es complicado tener en tiendas y que si alguien pues, los quiere los podrá adquirir allí. Pero vamos a añadir más producto y añadir más cositas a la línea. En primer lugar, el producto que lo inició, ¿no? Porque tú empezaste a escribir Raven como una campaña, ¿no, Dani?
Es verdad, es verdad. Originalmente era una campaña y luego la campaña necesitaba una ambientación y al final la ambientación se convirtió en una campaña.
Pues sí. Pues sí, así que bueno, sale una campaña que se llama La caída de la casa Corvus, que seguramente a todos los fans de Poe pues, les recordará algo, ¿no? Y además con la serie que apareció hace unos meses, algo les podrá recordar. Así que nada, cuenta, ¿no? ¿De qué va este a La caída de la casa Corvus?
Pues La caída de la casa Corvus, efectivamente, es, a ver, siendo un juego basado en Edgar Allan Poe, pues había que hacer algo... utilizando la caída de la casa Asher. Quien se haya leído algunas aventuras de Raven sabrá que hay una en concreto, que no voy a decir, que tiene algunos elementos de ese relato. Pero en este caso, esta campaña va más allá. Como bien ha dicho Fran, inicialmente, cuando empecé a trabajar en Raven, empecé a trabajarlo a partir de una historia, ¿no? Bueno, con un concepto de personajes, pero con una campaña de una serie de sucesos. Y tenía pendiente de escribir esta campaña. De hecho, estoy escribiéndola literalmente estos días, bueno, estos meses. Y que está bastante avanzada ya, de hecho. Además, la estoy ya, estamos jugando el playtesting. Esta campaña se centra literalmente en la familia Corvus y en los personajes Corvus, que es la premisa del juego, ¿no? Es una campaña... que se centra en la evolución, en las consecuencias de la maldición Corvus. En todos los personajes en Raven tienen una maldición, tienen algo que les va arrastrando, que se ha heredado de la familia que viene desde la maldición original de Lord Poe hace 200 años. Y la cuestión es que esa maldición va más allá, es algo que va tirando a los personajes y que tarde o temprano terminará con ellos corruptos y crueles en la niebla perdidos. Entonces, el tema de esta campaña, perdonad, es ver cómo repercute, o sea, cómo es los personajes, de hecho, ya empiezan, la premisa de la partida es que tienen que empezar ya con la maldición, habiendo hecho sus estragos. De hecho, se propone una serie de mecánicas al principio, la sesión cero está centrada en desarrollar ciertas cosas y, por ejemplo, es cómo ha ido repercutiendo tu maldición en la gente que te rodea, ¿no? De manera que empezamos con unos personajes, Corvus, que ya tienen a su entorno un poco demolido. Su persona amada, afectada por estas cosas terribles que hace o que le pasan y su entorno receloso, ¿no? Como cada personaje tiene su tipo de maldición, que puede ser desde la caída en la perdición hasta, pues, la muerte, es lo que sea, se ofrecen medidas de cómo personalizarlo, ¿no? Es una forma también de comenzar, vamos a personalizar cómo ha evolucionado. Entonces, esto es como el tema de fondo que va repercutiendo en la mansión. Esta es una historia que se va a desarrollar mucho todo alrededor de los personajes y su entorno, pero mucho en la mansión. Y La caída de la casa Corvus no es un título metido solo por aparentar, sino realmente hay un tema que es la propia mansión, se va a ir viendo cómo va a ir evolucionando. Imaginaos la imagen de según avance en la campaña, la mansión mostrándose cada vez más decadente, más perdida, con las cortinas sin correr, con el polvo flotando, con la luz que viene de las ventanas, las chimeneas sin encender, todo más en penumbra, unas grietas por aquí en el muro. Un poco como he mostrado la decadencia de la casa Asher en el relato, ¿no? Todo esto tiene un significado, tiene una progresión, tiene una evolución, aparte de tener el simbolismo, pero va un poco por ahí. Pero claro, espero, ¿de qué va la campaña? Bueno, pues la campaña trata de los personajes están en esta situación, con su maldición, la casa está y va evolucionando y tal, pero pasan cosas. Y la campaña comienza... El primer gran detonante es básicamente que Lady Corvus y Lord Corvus, Elizabeth Corvus y Lord Alan Corvus, mueren. Quienes heredan la mansión, los personajes, pero la heredan con todas sus cargas, con su maldición, con sus secretos y con toda la presión de la orden sobre ellos. Y a partir de ahí, además, algo empieza a acecharlos en la propia mansión, por lo cual la mansión se convierte en un lugar también de terror. Pero es que empiezan a pasar cosas en la ciudad y empiezan a haber asesinatos. ¿Y qué ocurre? Pues adivinad a quien señalan como culpable de los asesinatos, a los personajes Corvus. Y el problema es que puede que tengan razón, y si sean ellos. Con lo cual, toda la campaña está articulada alrededor de estas premisas. Hay cosas que no estoy desvelando y que no te van a ser exactamente como yo he dicho. Por eso. y hay, todo se vaya desarrollando alrededor de lo que rodea a los personajes, de la carga que llevan y de todo lo que están provocando. Y hay realmente unos misterios bastante profundos detrás y cosas que van a ir sucediendo y van a tener que ir investigando porque, pero no porque tengan que descubrirlo, sino porque es que si no descubren qué demonios está pasando, qué cuerpos está pasando, les va a caer encima a ellos, la orden los va a poder ejecutar y la propia mansión se va entrando en esa decadencia y además con todo su entorno, ¿no? Las personas amadas, cómo les afecta todo esto, que es súper importante. Y además, unas tramas profundas de lo que es el trasfondo de Raven están también ahí. Va a haber una serie de temas dentro de toda la historia pasada de Raven que se van a tocar ahí, ¿no? De cómo se llegó ahí, la familia Corvus y ciertos elementos que van a quedarse, se van a plantearse para que se muestren el eje fundacional de lo que es la ambientación.
Bueno, vamos a dejar la presentación, vamos a empezar con los personajes y a jugar la campaña ya, ¿no? Esta noche. Pero la cara de Joaquín y de Marlo, que me parece que están conmigo, ¿no? En esto.
Bueno, totalmente.
Sí, totalmente. Empezamos ya. Es súper sugerente, la verdad es que está chulísimo. La idea y oye, ¿la has testeado? No sé si la has jugado dos, tres veces o una vez, no lo sé, pero ¿cuántas sesiones dirías o a cuánto se ha ido? ¿Qué tal en el testeo?
No lo hemos terminado todavía, pero es variable. No estoy seguro porque depende mucho del ritmo de cada mesa, ¿vale? Porque una cosa que sí tiene esto, y además tal y como está construido, es que permite mucho el desarrollo personal y las escenas de cada cual y tal. Y hay partes, está, para que os hagáis una idea, un poco de extensión, está estructurada en... lo he llamado libros en vez de capítulos, ¿vale? Son cuatro libros, aunque el último es, bueno, cuatro libros más un epílogo. Y cada libro tiene tres capítulos. Eso quiere decir que estamos hablando de unos 12 capítulos. Y algunos capítulos son más cortos y otros menos, ¿no? Hay algunos, cada libro tiene un planteamiento, luego un nudo más extenso y luego un desenlace. Entonces, teniendo en cuenta eso, que ya son 12 capítulos, pongamos que para ser mínimo, bueno, más un epílogo que para cerrar un poco las cosas. Pongamos que algún capítulo se va a poder, muy cortito, se va a poder juntar con el siguiente, pero vamos a ponerle unas 15 sesiones, pueden ser fácilmente, si te alargas un poquito, más una sesión cero, obviamente siempre. Pero varía. Empieza mucho con haciendo mucho énfasis en el desarrollo personal, del estado de la maldición, de los personajes, las personas amadas, la relación con los progenitores y tal. Y luego empiezan a cada vez a plantearse más problemas y luego se empieza la parte de indagar lo que está pasando y luego hay un desenlace, un desarrollo extenso, pues donde todo se juega mucho a las decisiones de los personajes. Entonces yo creo que llevamos unas 6 sesiones y igual andamos un poquito menos de la mitad, poco menos de la mitad.
Muy bien. Bueno, yo sé de muchas mesas que se van a alargar bastante más. Entre ellos, seguramente. Así que, bueno, pues muy chula la premisa. La verdad es que está muy guay. Y esto que dices, yo es que estaba viendo cuando estabas explicando que se iba derrumbando un poco la mansión, o se iba pasando eso, pues jolín, la veía. Ya veremos el reto de ilustrar eso, ¿no, Marlock? Si tuvo quizás más y eso y qué tal.
Bueno, la verdad es que el arte en Raven es bastante agradecido y queda bastante guay, ¿no? El rollito este, claro, que Abigail marcó, pues nosotros intentamos seguirlo, ¿no? Con nuestras habilidades que bueno, ahí está, intentando hacer lo mejor posible, vamos, que me parezca lo más parecido al tono que se busca y está guay. La verdad es que es divertido el trabajarlo.
Yo decir que queda espectacular. Todo lo que hacéis, todo el arte, a mí me encanta, me fascina. Verlo es maravilloso. Gracias.
Ha quedado muy chulo, muy chulo. Bueno, pues no vendrá sola la campaña. En esa preventa lanzaremos también otro libro, que es el segundo tomo del libro de aventuras, donde vendrán 5 aventuras de autores además distintos. Hay una aventura tuya, Dani, Nunca mi alma, de mi amada Annabel Lee, que, bueno, el tomo de aventuras se llama De traicioneros cuervos y amados espectros. Y la primera aventura es Nunca mi alma, de mi amada Annabel Lee, que es tuya y que se inspira en el poema de Annabel Lee de Poe.
Es que había que hacerlo, una aventura de Annabel Lee. Sí, sí. Y además es una aventura que está hecha para que recites fragmentitos del poema de Annabel Lee en ciertos momentos.
Muy bien, luego la siguiente es de María Hernández Lucas, que se titula El muerto que hay en mí, y es de investigación de extraños asesinatos y partes corporales malditas y cositas así chulas.
Exactamente.
Gótico total. Terror
gótico. Gótico total, sí, tiene un aire así de investigación, el proyecto y cosas así. O sea, más María, Juan y Nerida, que aparecen ahí, son parte del grupo de testing del juego original. Sí. Y bueno, vale, esto es una orca y no ha escrito aventuras para ello.
Pues sí, la siguiente es Canto de Sirena, de Nélida Ballesteros, que es un relato más poético, de terror, amor y fantasmas. O sea que estupendo. El campo donde yacimos es la siguiente, de Ana Hernando Sanz, que es una profunda historia de conspiraciones centrada en la era de la guerra de la logia. Eso me va a encantar leerlo, la verdad.
Absolutamente. La Nélida es un... Pero, por ejemplo, ¿ves? Es muy one shot, es muy poético, muy atmosférico. El de Ana Hernando, que es una grandísima máster y autora de partidas con la que yo juego un montón como jugador. Y esta era una aventura bastante compleja, centrada en el trasfondo precisamente de la historia de la guerra y tal. O sea, da para alargarla bastante.
Y la última es El cuervo delator, de Juanchi Rodríguez, que es de investigación al estilo detectivesco de Poe, de La Rue Morgue y de Sherlock Holmes. Así que esa también me va a gustar.
Esa también. Además, Juanchi, que es súper fan de los detectives, quería hacer un relato de a ver, cómo aplicamos una historia de investigación con distintas pistas y tal y cual a River. Y este es esa es la aventura. Con lo cual tienes un poco de los distintos temas.
¿Qué guay?
Pues sí, sí, sí. Es el segundo libro de aventuras de traicioneros cuervos y amados espectros. Y bueno, como decía, pues vendrá en la campaña el libro de aventuras 2, el segundo tomo, la reimpresión del Kickstarter original, de la caja original, del juego y del libro de aventuras también uno. Y luego vamos a hacer una cosa que también yo creo que a Dani le va a hacer muchísima ilusión, ¿no? Que va a ser publicar tu primer rol en vivo, ¿no? Bueno, publicado. Yo creo que has escrito un montón, pero publicado. No sé si, bueno, no sé si es el primero publicado, perdón. Pero desde luego el primero de Raven, sí.
Es el primero de Raven. Tengo uno publicado en PDF hace muchos años, pero el resto efectivamente he escrito un montón, pero no están publicados ni siquiera redactados completamente. Y sí, es el primer rol en vivo de Raven. Y sí. Me hace una ilusión infinita.
Pues sí, se llama Lenore. Y bueno, yo he tenido el honor y la suerte de jugarlo. Estuve en diciembre allí en Madrid con vosotros y me fui para allá. Les traicioné a Joaquín y a Marlo, que seguramente hubieran disfrutado también jugándolo. Y me fui para allá. Así que bueno, vamos a explicar un poco qué es esto del rol en vivo y qué es de qué se trata y qué tipo de rol en vivo es, porque bueno, cuando te metes ahí en esto del rol en vivo te das cuenta de que hay muchos tipos, igual que de rol de mesa. Y explícanos, Dani, de qué va un poco temática, cómo se va a desarrollar y qué tipo de vivo estamos hablando.
Bueno, pues efectivamente, como bien has dicho, rol en vivo hay muchos tipos, en lo cual es bueno porque hay de muchas formas para jugarlo. Este en concreto, que además es un tipo de vivo que al cual yo soy aficionado, son los que suelo hacer en distintas variantes, es lo que viene a ser lo que el término sería rol en vivo por escenas, o rol en vivo, que es un rol en vivo que tienes ciertas partidas que hayáis visto, que hayáis jugado online, tal, lo recuerda un poco esa estructura, porque se basa en. Es un vivo narrativo. Partamos también de saber, es un rol en vivo narrativo. Eso quiere decir que, a diferencia de. Hay distintos tipos de vivos, unos en los que directamente ponen los personajes, cada uno con sus objetivos, y dejas que interactúen a su aire, y otros, como los que son por escenas, en los que hay una persona narradora que va coordinando las escenas, en plan, en esta escena estás tú, y bueno, y en esta situación, y bueno, y se interacciona, ¿no? Y entonces, este tipo de vivo es un vivo de salón, partiendo de esa base, es un vivo para 6 personas específicamente, y se desarrolla a lo largo de distintas situaciones dentro de la mansión Corvus y en algún otro lugar, en el otro lado y en algún otro sitio que se visita, en la cripta, etc. Sí. O sea, la cuestión es, al ir siendo por escenas, cada vez que planteas a los personajes en un sitio, planteas, o sea, en un sitio, una situación, estáis en la habitación de tal, estáis en el velatorio, estáis en tal sitio. Con lo cual, el objetivo es que quienes jueguen el rol en vivo de Lenore es que puedan jugar una historia de Raven centrada en la familia Corvus y en la maldición de la familia Corvus, por supuesto, pero que la puedan jugar lejos de la mesa, es decir, poniéndose de pie, caracterizándose de la manera que cada uno pueda. Se trata de ir más o menos elegante, como quieras, más o menos de época, da igual, algo que sea que te haga sentir bien, y vivirlo de una manera narrativa e inmersiva. La inmersión se consigue en el momento que estás en un sitio cerrado, juegas con las luces, se juega con poca luz, vas encendiendo, apagando pequeñas lámparas para dar un poco más o menos de iluminación, y con música, porque por supuesto tiene su banda sonora, ¿no? Cada escena tiene su propia música que te va metiendo en la atmósfera, ¿no? Más de tensión, más intimista, lo que sea, más de terror. Y a través de estas distintas escenas que se van planteando, hay una voz tenebrosa, hay una persona narradora que va planteando la escena y va narrando pequeños fragmentos de esta noche los cuervos aletean en el exterior, la niebla es densa y te despiertas en mitad de la noche y has tenido una pesadilla. Y planteas eso y dejas a los personajes en escena con unas indicaciones de qué va la escena, ¿no? Haces unas pequeñas indicaciones para guiarles, para que no estén perdidos ahí. Y con cada escena se va construyendo una historia. Es una experiencia fácil de dirigir, porque quien lo narra tiene un libreto que le van dando indicaciones, pues como quien tiene su manual de rol de mesa, pues aquí tienes un manual en el que te van dando indicaciones de cada escena, cómo se construye, y luego las personas jugadoras tienen, se le van dando las indicaciones de, bueno, de qué va esta escena y un poco lo que tienen que conseguir en esa escena. Y sale en esa escena y el objetivo es, no tienes que andar pensando de, oh, ¿qué voy a hacer? No, si tienes la indicación de por dónde tienes que ir, simplemente disfrútalo. Y te metes a fondo, dejas salir las emociones y dejas que fluya la historia. Y capítulo, perdón, escena por escena, escena, se va construyendo toda una evolución de un drama que cada vez más tenebroso, con decisiones cada vez más oscuras, y vas viendo cómo todos los personajes son terriblemente siniestros o viven un drama de mío, ¿qué hago? Y siempre además con el tema del cuervo, porque el rol en vivo no se llama Lenore por casualidad. Es un rol en vivo que está inspirado en el poema del cuervo. De hecho, la voz tenebrosa también le recita algunos versos del cuervo en algunos momentos, porque es como el eje temático. El cuervo va tentando a los personajes en cada momento, hasta el punto de que cada uno va a tener que pactar con el cuervo en algún momento, ofreciendo su alma para conseguir algo que ansía tenebrosa y pasionalmente, ¿no? Y por supuesto todo termina en una tragedia, porque es una historia oscura y trágica, pero llena de espectros, sí, llena de magia, porque los personajes pueden conjurar su magia a un coste, y siempre es una magia muy oscura en un momento. Hay algunas confrontaciones de magia, algunos rituales, porque es parte de la esencia. Pueden hablar con el cuervo al estilo como el poema de Edgar Allan Poe, ¡Hórrido cuervo! Enrique Rivera, y así.
Sí.
Te puedes dejar llevar.
Perdona, Dani, el que no lo haya escuchado, la que no lo haya escuchado, que vaya a YouTube y busque El cuervo de Pepe Mediavilla, que está narrado por él, es una maravilla. El poema, y es una maravilla la voz de Pepe Mediavilla, que es Gandalf. Y ostras, es una pasada. Yo me lo estuve cuando iba de viaje para allá, para Madrid, lo estuve escuchando así en bucle en el coche y eso, y entras en el tema, vas entrando en el tema poco a poco. A mí realmente, dale Dani.
No, de hecho te iba a decir que tú no puedes contar cómo fue tu experiencia de jugar.
Fue muy chula. Yo iba ahora a hablar precisamente de eso, de qué tipo de rol en vivo estamos hablando, porque Joaquín y yo probamos por primera vez el rol en vivo el año pasado. Ya no sé si fue octubre, sí, ¿no? ¿Octubre? ¿Septiembre, octubre? Bueno, más o menos. Jugamos Lanzas Rotas en, bueno, un rol en vivo de Canción de Hielo y Fuego, un rol en vivo de fin de semana con 30 personas, puede ser, sí, ¿no? 30, 40 personas, bien, bien.
Sí, sí, tranquilamente eran 40 personas, sí.
Una experiencia muy chula, tiene sus más y sus menos. Para nosotros no habíamos hecho nunca esa experiencia, la verdad es que nos lo pasamos muy bien y, uh-huh. y bueno, sí. yo creo que repetiremos, lo que pasa es que son experiencias... Intensas.
Sí, fue muy intenso, sí. Fue muy intenso todo un fin de semana. Para ser la primera vez fue eso intensito, es. Sí.
Pues y mira, no. Yo eso todavía no lo he probado. El rol en vivo es una muesca que todavía no he podido marcar.
El rol en vivo se entra, pero no se sale. Yo te aviso.
Bueno. Ciertamente. Bueno, pues eso, estuvimos con gente también de Shadowlands, lo pasamos muy bien, pero lo que dice Joaquín, ¿no? Pues es una cosa súper intensa que realmente... yo la aconsejo, pero el rol en vivo de Raven no es de fin de semana, es un rol en vivo de salón para jugarlo en una mañana o en una tarde. Yo diría que tarde-noche.
Mejor una noche.
Mejor una noche, porque estamos hablando del cuervo y de Raven. Y se puede jugar, no sé, no recuerdo ahora, 6 horas más o menos, ¿no? 6 horas, una cosa así. Sí, se puede
un poco jugar. Menos, un poco menos. Está estimado en la duración de una hora de explicaciones, preparativos y tal, unas 3 horas y media de partida. Que es una duración bastante estándar para un vivo de salón.
Entonces eso, vivo de salón, ¿qué significa y por qué? ¿Por qué meto el preámbulo, explicamos esto del otro tipo de rol en vivo? Porque yo sí aconsejo empezar a jugar con esto, no... No a un rol en vivo de un fin de semana con 30, 40 personas que, mi opinión, cuesta más. No, para nada es mala experiencia, también lo aconsejaría, pero es que este rol en vivo es que entras directo. Entras directo porque está muy bien. Bueno, claro, hay una voz tenebrosa que está narrando, que te dan las tarjetas para las escenas, que enseguida te metes, que hay una cosa muy interesante en este vivo, que es que estás viendo lo que hacen los demás en las otras escenas. O sea, tú no intervienes en todas, aunque intervienes en muchísimas escenas y estás jugando muchísimo tiempo, pero en el resto de escenas que no intervienes los estás viendo actuar y es que te metes completamente. Yo no sé, cuando lo has probado en otras ocasiones o en habré jugado, supongo, muchísimos roles en vivo, es una característica, ¿no?, de esto, de que lo puedas ver y eso es como, no sé, muy guay ver una obra de teatro, pero encima son personajes que van a interactuar contigo después, ¿no? Es una sensación rara y muy chula.
Efectivamente, es parte de la estructura de los roles en vivo por escenas, de este tipo de roles en vivo por escenas, que por cierto, ya aprovecho para decir, si alguien quiere saber más de estos vivos, yo di una charla en Entre Reps en 2018, no me acuerdo, explicando un poco los distintos tipos de vivos por escenas, sus características, cómo funcionan y tal, porque es un tipo particular que se ha difundido muchísimo desde entonces, lo cual es genial. Entonces, efectivamente, una característica es que tú no estás en escena todo el rato, las escenas suelen ser de 2-3 personas para que no esté todo el mundo, porque esto es como ver una obra de teatro o participar en una en la que solo hay una conversación, porque si no, no te enteras.
Claro.
Pero lo de verlo es importante, porque lo que está pasando en la escena delante de ti puede repercutir en la siguiente escena que tú tengas, porque igual luego tú vas a hablar con esta persona y es toda la misma historia y tú estás imbuida en ella. Entonces, sí, la gente que lo ha jugado siempre le plantea eso de que verlo, me recuerdo algún pase de algún vivo también de escenas que decía que se me había olvidado que tenía que salir, estaba fascinada aquí viendo la escena. Entonces,
y es
parte de la experiencia.
De la experiencia es muy fácil meterse viendo a los demás. Pero muy fácil, realmente fácil. A mí me gustó muchísimo. Bueno, la gente también es muy maja en general, ¿no? En muchísimas aficiones y en esta en concreto también. Y enseguida te meten, te ayudan y eso, no sé, muy, muy, muy recomendable. Yo os diría que no es nada difícil de preparar. Es preparar una partida de rol, es muy parecido a preparar este vivo. No me parece que sea muy distinto. No sé si tú, Dani, que lleva mucho tiempo de práctica, pero yo diría que es igual, ¿no?
Sí, lo que es trabajoso es escribirlo. Luego, la idea de este tipo de vivos es que son muy fáciles de dirigir. Además, yo este lo he hecho específicamente pensando en que sea sencillo. Efectivamente, como bien has dicho, se dan las tarjetitas al comienzo de cada escena con unas indicaciones de lo que tienes que conseguir y de lo que va a querer quizá conseguir otras personas. Con el objetivo de que sea fácil, pero además, como la persona que narra está planteando la escena, incluso interviniendo durante la escena, por si ayudarte en cualquier momento, cosas que pasan, el cuerpo dice tal cosa y tal, está hecho para que sea realmente muy fácil, que te dejes llevar y no tengas que preocuparte, y para que sientas. El objetivo es que vivas la historia. Y incluso dirigirlo también es fácil porque es eso, hay un guión bien claro. Exacto, yo estaba todo el tiempo ahí mirando las cositas de lo que voy a hacer, vas tanteando un poco por dónde va la escena. Y todo el objetivo es que sea sencillo, que sea una experiencia narrativa e inmersiva, que es un poco lo que tratamos. En un entorno cerrado de confianza, 6 personas, todo muy cercano, obviamente con sus mecánicas. Las aplicaciones previas incluyen talleres de seguridad previos, que son imprescindibles en rol en vivo, están muy desarrollados. Y todo para que sea un entorno absolutamente cómodo, tranquilo, seguro, donde sepas que solo vas a disfrutar y no tienes que preocuparte nada más.
¿Cómo verías para que gente que no ha jugado nunca jugara esto?
Fran, yo lo cuento como novato porque solo había jugado las derrotas. Y pues lo veo bien, porque curiosamente, después de muchos años haciendo vídeos por escenas, una cosa que me he dado cuenta y que me han llegado a decir es que efectivamente estos vivos son muy buenos para gente novata. Uh-huh. Porque un tema que hay en los roles en vivo es que normalmente requieren mucha proactividad. Tengo que decir qué hacer, tal. Y entonces se unen varias cosas: el factor de interpretación, de interacción con la gente, y además de decir qué haces y si encaja con la historia o no. Entonces, un vivo por escenas te relajas en ese sentido y te dejas bastante arropar y guiar. Y entonces es muy fácil jugar en este tipo de vivos y son muy disfrutables. Es más, gente que no tiene experiencia en roles en vivos suele entrar mucho mejor en vivos por escenas, porque entra como con la mente totalmente abierta y es bueno, y se deja fluir.
Es que, bueno, yo lo veo muy parecido. Tampoco he jugado demasiadas Murder Parties, ¿no? Y cosas así, pero en realidad no difiere demasiado. Es que te metes enseguida, realmente es muy fácil de meterte. No sé qué tiene, supongo que es el conjunto de todo. Tienes iluminación, tienes una persona que te va guiando, tienes los compañeros, tienes el guión. A mí me sorprendió lo bien que funciona sabiendo lo que va a pasar en la escena. Tú no sabes lo que va a pasar en toda la partida, no sabes la historia, cómo se va a desarrollar, pero sí que es verdad que la tarjeta tienes instrucciones de esa escena, pero es que funciona de lujo. No pensé que se va, que bueno, pues, si sé la escena, pues bueno, no.
No tiene gracia, pero no, al revés, porque de hecho no conoces todos los detalles, además. Claro. Y puede haber sorpresas. Puede aparecer un personaje que no sabías que iba a aparecer, cosas así.
La verdad es que yo ahora en mente la partida o que más acerca a esa experiencia es la que jugamos en la casa rural con Albert Estrada y tal, que yo creo que fue lo más parecido, claro, sin vestirnos para la ocasión y tal, pero sí que fue bastante, bueno, no recuerdo si había, si las hojas de personaje, sí que teníamos hojas de personaje,
sí,
¿no? ¿No?
Sí, sí.
Bueno, me acuerdo del periódico, me acuerdo de tal, pero no me acuerdo.
¿Te acuerdas de cómo acabó, eh? Que sí, lo cargaste a todos. Sí, tú te metiste enseguida.
Es que eso es lo que iba a decir. A mí que no me den palma. Que...
Sí, ya te metes. Es que hay algunas partidas de mesa que están hechas tan alejadas de lo que es la estar pegado a la mesa y tirando dados y, digamos, tan narrativas o tan interpretativas, que fluyen muy bien a vivo. De hecho, yo en alguna partida lo hemos terminado haciendo medio en vivo. Recuerdo, por ejemplo, una aventura, Despertados. En su momento lo sacó 1314 Games y luego... Exactamente. Esa partida es un rol en vivo. O sea, de hecho, yo cuando la jugué, que no le dije a Hernando también, terminaba jugándola en vivo, porque es que es un vivo. Entonces hay cosas que efectivamente... Y los vivos por escenas, lo que tienen, y de hecho yo cuando empecé a... Los descubrí, ¿no? A través de... Jugué con Pablo Alcárcel, Nas Marrero, que son como los que trajeron el vivo por escenas hace ya como 10 años a España. E indagaron mucho sobre ello. Entonces yo lo que vi es que con esto puedo reconstruir una partida de rol de mesa, porque te permite el cambiar de lugar, cambiar de tiempo y cambiar de personajes. Cosa que un rol en vivo, que normalmente tiene las 3 unidades narrativas juntas, en el mismo sitio, mismo lugar, mismo tiempo, pero en escenas... permite recrear, que puedo hacer un viaje, puedo hacer que estén aquí, puedo hacer que pasen muchas cosas. Por eso hay mucha similitud entre lo que dices, Marlo, una partida de mesa más narrativa que puede fluir a vivo perfectamente.
Sí, sí, sí. Se parece muchísimo. Yo os vi jugar esa partida, Marlo no la jugué, pero se parece muchísimo. Es verdad que la ambientación o el ambiente, el lugar estaba un poco decorado para la ocasión, las luces, la música, pues eso te mete un poco más, un punto más, pero es muy parecido, ¿eh? A lo que estás diciendo.
La verdad es que fue una experiencia muy guay.
Pues esto es lo mismo, pero en Riven. Y es, vamos, a mí me gustó muchísimo, la verdad es que sí. Bueno, tanto que vamos a editar el juego de rol en vivo. O un rol en vivo, mejor dicho, de...
Un rol en vivo.
Un rol en vivo, sí. De Raven, porque no es el juego, o sea, no se pueden jugar 20 partidas, sino que es una experiencia concreta. ¿Cuántas veces se juega un rol en vivo de estas características? Tú como máster, imagino que la puedes jugar un montón de veces como jugador, claro, ya conoces.
Pues a las mismas personas, quiero decir, ¿no? Jugadores. Pues depende de cuánto te haya gustado. A mí sí me han dicho, vale, gente que quiere volverla a jugar. Sea incluso porque lo puedes querer jugar con otros personajes, ojo. Y sí, ha pasado con Steve, con más vivos, ¿vale? Que dicen quiero volver a jugar, quiero volver a la experiencia, volver a vivir la experiencia, sea del mismo personaje o la mayoría de las veces con otros, porque es otra perspectiva, totalmente. Entonces, la historia es la misma, ¿vale? Pero la experiencia es distinta. Después de haberlo dirigido como unas 7-8 veces en un año, que lo he dirigido un montón de veces en vivo, a pesar de que sea un vivo, que es una historia concreta y tal, cada vivo es distinto, porque cada persona aporta una forma de hacerlo distinta, con lo cual es muy interesante, porque de cara a dirigirlo no es que digas, bueno, está muy cansado y tal, es muy redirigible. ¿Rejugable? Pues es que es literalmente lo que has dicho. Un rol en vivo es en realidad una aventura. Es como quien juega un módulo de rol de mesa. Entonces, ¿cuántas veces puedes jugar una partida que hayas jugado? Pues depende del vicio que tengas, pero...
Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que planteamos para este siguiente Kickstarter. Bueno, de hecho, el tema del rol en vivo, editarlo, también va a ser un reto. Para ti escribirlo, imagino que también, y editarlo también, porque estamos ahí, bueno, pues pensando a ver, no hemos hablado todavía con Marlo, no lo hemos planteado ahí unos meses por delante, pero es verdad que hay esas tarjetas que hay que presentar a los jugadores, hay esas hojas de personaje que también hay que dar antes del vivo, ¿no? Para que se las miren. Si conoces Raven, es facilísimo. Siempre vas en los vivos. Bueno, me acuerdo, Joaquín y yo, con el tema de lanzar rotas, íbamos con un agobio terrible.
Sí.
En Raven me pasó igual, pero en realidad es que no tiene... O sea, yo era el Lord Custodio. Y es que sabiendo que eras el Lord Custodio, es que no necesitas saber prácticamente nada más que un poco del lore de Raven. Haber jugado alguna aventura, saber de qué va o algo por el estilo. Es que no necesitas mucho más. La verdad es que fluye muchísimo y muy rápido. O sea, que la hoja de personaje sí que está bien. Cuanto más te la hayas mirado, pues quizá mejor, ¿no? Pero realmente es muy fácil meterse. Entonces, bueno, pues eso es lo que decía, que me vuelvo a enrollar otra vez con la experiencia. Que va a ser un rato también editarlo. Vamos a ver en qué formato, en algún no sé, yo, alguna de estas revistas de teatro me gustaría mucho. Lo que pasa es que no son 10.000 palabras. Estuvimos contando unas 50.000, sí. Si no recuerdo mal.
Yo no sé hasta qué punto, o sea, qué cantidad de elementos, como los assets estos, los elementos físicos, ¿no?, que se puedan poner en juego durante la partida tiene, pero vamos, que yo soy muy partidario de estas cositas, ¿no?, de poder tocar cartas, de poder tocar todo eso, ¿no?, llevarlo a juego. Entonces, no sé, a lo mejor se puede,
ya, pues básicamente,
hay que dar una vuelta.
El libreto de narración y las partidas con las indicaciones de cada escena y las hojas de personaje.
Sí, sí.
Y un poco así, sí. Luego, el tema de atrezo, lo que quiera llevar, el custodio lleva su bastón y tal, pero es cosa, hay poca cosa de caracterización y de objetos.
Hay,
es muy
sencillo,
es muy minimalista. No, sí, pero no necesita gran cosa para dirigirlo tampoco.
Correcto. Pues ya hablaremos, ya le daremos vueltas, y realmente, pues un proyecto también muy bonito, es una cosa distinta y que realmente... sabemos por experiencia que el público del rol en vivo no es el mismo que el del rol de mesa, aunque muchas veces se cruza, ¿no? Pero bueno, va, yo creo que es un aporte más al universo Raven. Creemos, en el futuro esperamos que se vean más cosas. Y bueno, estas tres cosas son las que planteamos en el siguiente Kickstarter, tanto como una reimpresión del juego y de la caja originales. La campaña, la caída de la Casa Corvus, libro de aventuras tomo 2, el segundo tomo del libro de aventuras de Traicioneros Cuervos y Amados Espectros, y el rol en vivo Lenore. 10 de septiembre, en principio fecha preliminar, que puede variar, pero muy probablemente será esa fecha, pues unas 3 semanas como siempre de Kickstarter, entre 2 y 3 semanas, a lo mejor nos acortamos un poco, y bueno, con muchísimas ganas de lanzarlo y de seguir con esta línea que realmente, pues como decía al principio de la charla, os ha traído un montón de satisfacciones. Tú, Dan, igual, ¿no? Lo has visto en tu primer juego de rol también. Tú eres autor de novela. Has publicado unas cuantas.
Sí, sí, unas cuantas ya, unas 7 o por ahí. Sí. Y, pero sí, no, a mí esto me está dando la vida, es maravilloso. Porque ver además todo el desarrollo que se puede hacer alrededor y lo bonito que está quedando. Con lo cual, y además que estemos hablando de, efectivamente de más cosas de cara a futuro, ¿no? Que eso ya hablaremos en su momento, pero sí hay planes de seguir ampliando la línea con cositas.
Sí, yo deseando realmente, bueno, veremos cómo dinamizamos internacionalmente, claro, el juego, ¿no? Porque al final ver partidas en inglés, hay un Discord de Shadowlands Games, de nuestra, iba a decir nuestra filial, no, de nuestra marca para afuera, ¿vale? Y es que, bueno, yo tengo muchas ganas de ver ya partidas en inglés. Alguna me voy a ver, sí, segurísimo.
Así yo estoy viendo una en francés el otro día. Con subtítulos en inglés. ¿Ibas a decir algo, Marlon? Sí. Perdón.
No, nada, digo, pues si hay que hacer un vivo, pues nada, vamos en el charco. Y...
Sí, sí, vamos a Nueva Inglaterra y vamos a la Mansa, claro, del Corvus.
Y directamente.
Claro.
Sí, sí. Y bueno, además, no sé si querías decir de lo del tarot, que también nuestra idea es hacer...
Sí. Sí, como sabéis, bueno, lanzamos el tarot, la verdad es que funcionó muy bien en Kickstarter. Vendimos muchas unidades y la gente siempre está muy interesada en los tarots.
¿Vamos a enseñar?
Sí, enséñalo. Está muy chulo, son 78 cartas, arcanos menores, arcanos mayores, las figuras y, bueno, la verdad es que precioso. Te quedó Marlock, pero espectacular el tarot. Yo las figuras...
Bueno, menos mal que tuve, bueno, ahí, claro, de alguna ilustración, creo que de Abigail, por suerte, no. en el tarot no quedaba, no había ninguno, no me acuerdo ya.
Tarot no.
Pues, bueno, quizás más sí que me echó una mano y pudimos llegar en tiempo porque ahí se...
Que son muchísimas.
Había mucho trabajo, pero vamos, que la verdad es que quedé muy contento con el resultado y tal, y...
Pues bueno, hablando del tarot, sí que es verdad que estaba en los planes de inicio del juego que se pudieran poner mecánicas para utilizar el tarot en el juego. Y muy probablemente, pues en este Kickstarter ofreceremos las reglas y las mecánicas para poder utilizar en Raven, el juego de rol con el tarot. Porque mola mucho eso. Dale.
Es que lo merece. Esto desplegarlo en mesa, lo he dicho, lo desplegué en una partida cuando me llegó. Y efectivamente, la idea es que además, cuando me lo comentaba, sí, yo tenía la idea de en algún momento hacer unas reglas para poder utilizar estas cartas de tarot, para utilizarlas en partida. Que efectivamente estaba ya en la idea de cuando sacó la preventa en su momento, con lo cual habrá unas reglas en algún instante de cómo usar el tarot para potenciar las partidas en The Raven directamente. Sea para construir escenas, para construir partidas, todavía hay que verlo. Pero para que se pueda utilizar, porque aparte bonito, mola usarlo.
Claro.
Mira, voy a llamarlo contento. Claro, coño.
Hombre, que eso, lo que te digo, eso sí. Se pone en mesa y yo creo que le da empaque también a,
sí, a todos, además, ¿no? Imaginaos estar en una escena en la que, bueno, pues saca la carta a ver qué te depara la niebla, ¿no?
Sí.
Y sacas tu carta y la carta te dice, bueno.
Tío, no. No, chulísimo. No, de hecho, en las cartas tú ya las has utilizado en mesa. Supongo que la gente se queda mirando las palabras clave que traen y la descripción y todo eso.
Sí, son súper interesantes además las palabras clave que efectivamente le añadisteis. Sí, sí, fue una idea estupenda que tuvisteis ahí con esto. Y son realmente muy, muy útiles. Porque es que lo he dicho, o sea, aquí aparecen muchos de los personajes clave de la ambientación, con lo cual sacarlo... Volvemos a lo mismo, te da una mayor presencia a la mesa y tener los gatos fuera y tal. No, para esto no necesitas unas mecánicas, aunque, bueno, igual se puede desarrollar algo al respecto. Cuando también dando vueltas a esto.
Estoy ya en primicia aquí. Sí, claro, se podrá hacer, pero...
Algo se puede hacer, pero bueno, eso ya es otra cosa.
Ampliar, la verdad que seguir ampliando las cartitas, digo, más cartitas.
Mira que luego es trabajo, ¿eh?
Pero, a ver, ya se sabe.
Con gusto.
Exacto, o sea, eso.
Nada, muy chulo. La verdad es que es un proyecto precioso. Yo siempre lo decimos, ¿no? Cuando pasen los años, nos acordaremos de estas cosas. Dices, ostras. Hitos y proyectos muy, muy chulos que hemos ido sacando, la verdad es que sí. Pues nada más. esto es la presentación de los planes a futuro. Realmente es este Kickstarter siguiente. Es la línea de este año que está llegando ya la gente y podréis jugar todas estas aventuras del tomo 1. Shadow Shots, ya tenéis unos cuantos y vienen estos 4 más, pero se siguen escribiendo, con lo cual este año, si no llegamos a 10 Shadow Shots de Raven, poco le va a faltar, así que tenéis ahí una línea importante. Todos estos irán saliendo también en inglés. Probablemente utilizaremos la misma fórmula, ya sé que los que veáis esto, las que veáis esto, no estaréis demasiado interesados o interesadas. Pero bueno, la intención, pues eso, que crezca en jugadores y además que crezca fuera de nuestras fronteras, que es lo que nos permite también pues seguir haciendo productos, porque al final el mercado aquí es el que es y necesitamos pues vender más unidades. Estamos de hecho haciendo en tratos con distribuidoras en Estados Unidos, pues para poder llevar Raven para allá y para poder distribuirlo allí. Entonces, pues esa era nuestra ilusión y nuestra meta, y bueno, estamos a puntito ya de conseguir ese hito también, así que poco a poco iremos avanzando. Campaña, La caída de la casa de Corvus, el libro, el tomo 2 de Traicioneros, Cuervos y Amados Espectros, y el rol en vivo de Lenor para finales de este año. Nada más. Nos emplazamos a la siguiente charla, ¿no? Dani, no será la última, seguro. Iremos explicando más cositas.
Las que queráis.
Pues nada, agradecerte muchísimo la confianza y todo el tiempo dedicado, porque sé que son horas y horas y horas, cientos de horas de trabajo para un producto así.
Son muchas, pero estoy muy agradecido a vosotros de todo el cariño que le dais, con lo cual...
Muy bien, Dani. Pues nada más. Muchísimas gracias a todos y todas las que nos habéis acompañado. Juan Esquen, que acaba de llegar hace un ratito. Eugenia, Tomás, David. Gracias por subir el Shadow Shot, David, que has estado ahí por detrás como un duende colocando el de Ángel González Olmedo. Descargarlo ya, porque es una maravilla el festín de los gatos. Vais a disfrutar. Aunque no lo juguéis nunca, solamente de leerlo, lo vais a disfrutar.
Pues, sí, porque Ángel escribe súper bien.
Sí, sí, sí. Está muy chulo. Neofénix, muchas gracias. Ed Dique, gracias por pasarte. ¿Quién más por aquí? Nahum Galeote, Joaquín, veo por aquí. En fin, muchas gracias. Xavi Maikoki también. Gracias por seguirnos y nada más. Mañana os escucharéis en el podcast y cualquier cosita, pues nos vemos también en el chat de Telegram de charlas desde... charlas desde Shadowlands. Gracias.
¿Qué ha pasado aquí?
Ya no sabes, no sé, no sé dónde mirar.
No sé dónde mirar y qué leer. En fin, muchísimas gracias a todos y todas y hasta el próximo programa. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Chao.